Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 4. Vamos a ir al versículo 11. Estamos en el décimo estudio en esta epístola de Santiago. Decíamos en el estudio anterior que el tema del capítulo 4 es la mundanalidad. Y la verdad es que cuanto más avanzamos en el estudio de esta carta, más parece que ese es el tema fundamental de toda la carta, las distintas manifestaciones mundanas que se dan entre los creyentes. Es francamente difícil encontrarle una estructura definida y coherente a esta carta. Santiago toca muchísimos temas, pero parece que de alguna manera todo gira en torno a ese tema de la mundanalidad. Así, desde la mitad del capítulo 1, cuando Santiago empieza a hablar de nuestras concupiscencias que nos atraen y dan a luz el pecado, hasta el final del capítulo 3, en el que Santiago habla de la sabiduría diabólica, en toda esa sección, desde la mitad del capítulo 1 hasta todo el capítulo 3, Santiago parece tocar distintas manifestaciones de la mundanalidad. Al llegar al capítulo 4, Santiago nos lleva a la raíz de la que surgen esas manifestaciones mundanas entre los creyentes. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la raíz de la que brota nuestra mundanalidad? No es otra que la codicia, la búsqueda de placer fuera de Dios mismo. Y después de recordarnos que humillarnos, acercarnos de nuevo a Dios, encontrar en Él la verdadera fuente de bien y de felicidad, volvernos a Dios, es el antídoto contra la codicia, parece que de nuevo vuelve a retomar el tema de la mundanalidad desde el final del capítulo 4 hasta la mitad del capítulo 5. En esa sección, del final del capítulo 4 hasta mitad del capítulo 5, de nuevo Santiago parece tocar otras manifestaciones mundanas, la murmuración, la presunción, la explotación de los pobres, la impaciencia y los juramentos. Bien, esta parece ser más o menos la estructura básica de una carta que, como digo, es muy difícil de diseccionar. Bien, pues entonces vamos a tratar estas, ¿cuántas son? Cinco manifestaciones mundanas que restan por tratar en Santiago. Vamos a ver hoy las dos que encontramos en la parte final de este capítulo 4. En los versículos 11 y 12 encontramos una manifestación de mundanalidad, que es la murmuración, y en los capítulos 13 al 17 otra manifestación, que es la presunción. Leamos pues en el versículo 11. Dice así Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Lo primero que tenemos que decir es que los verbos murmurar y juzgar, observa que se habla de murmurar y juzgar al hermano o a la ley, estos verbos aquí en este contexto son prácticamente equivalentes o sinónimos. Voy a usar la traducción de Barclay, me gusta mucho la traducción de Barclay, a menudo echo mano de esta traducción. Barclay es uno de los máximos conocedores del griego del Nuevo Testamento, es un erudito del siglo pasado, y Barclay traduce este versículo de la siguiente manera. Dejad de hablar mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o le critica, está hablando mal de la ley y criticándola. Así que vemos que aquí murmurar, juzgar, básicamente significan lo mismo, hablar mal del hermano, criticar al hermano. Lo segundo que tenemos que decir es, ¿qué significa que hablar mal de alguien criticándole es lo mismo que hablar mal de la ley? Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, el que habla mal del hermano, está murmurando de la ley, está juzgando a la ley, está hablando mal de la ley. ¿Qué significa? Bien, la interpretación es la siguiente. La ley nos manda amar al hermano, ¿no es cierto? El Señor resumió toda la ley en dos mandamientos, uno de ellos, el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de la ley. Y en esto queda cumplida la ley. Absolutamente todo cristiano, e incluso muchos no cristianos, somos perfectamente conocedores de este mandamiento, lo que Santiago antes ha llamado la ley regia, el mandamiento de amar a mi hermano. Ahora bien, obviamente, amar a mi hermano como a mí mismo es incompatible con murmurar contra mi hermano. Sin embargo, murmuro contra el hermano aun sabiendas de que la ley me lo prohíbe. Yo sé que me lo prohíbe, yo sé cuál es el mandamiento, pero a pesar de eso, murmuro contra el hermano, hablo mal del hermano. ¿Qué está ocurriendo? Que de manera quizá inconsciente, pero desde luego muy real, lo que estoy haciendo es en mi corazón pensar lo siguiente, o decir lo siguiente, que la ley regia diga que debo amar a mi hermano como a mí mismo, me importa un bledo. Esa ley no me gusta, no va conmigo, no la encuentro razonable y por eso estoy bien dispuesto a murmurar contra mi hermano cada vez que me parezca que es razonable hacerlo. Bien, no decimos esto, pero es la actitud que refleja nuestro corazón cuando, sabiendo lo que nos manda el Señor, hacemos lo contrario. Entonces, puedes verlo, murmurar contra el hermano es murmurar contra la ley, es juzgar la ley, es decir en el corazón, esa ley no es justa, esa ley no me interesa, esa ley no va conmigo, menospreciar esa ley. Debo confesar que nunca lo había visto de esa manera, que juzgar al hermano es juzgar la ley, porque al juzgar al hermano, pues la ley me importa un pimiento y la juzgo innecesaria. Nunca lo había visto así, pero la verdad es que es así. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para verlo con más claridad. Vamos a imaginar la siguiente situación. Acabas de comprar un coche nuevo. 30.000 pavos te ha costado la broma. Tu esposa, con la que no has consultado, haciendo un gran esfuerzo por no ahorcarte y de forma más que razonable y haciendo gala de una paciencia encomiable, te dice: cariño, la próxima vez que te gastes un dineral así, la próxima vez que te compres un coche nuevo, por favor, consulta conmigo. Comprar un coche es algo importante, no es cualquier cosa. Consulta conmigo antes de volver a hacerlo. Han pasado 5 años. En estos 5 años, tu esposa te ha recordado este mandamiento, entre comillas, varias veces. Consulta conmigo antes de comprar un coche nuevo. De forma que conoces perfectísimamente el mandamiento de tu esposa, que ya lo has oído 20 veces los últimos 5 años. Un día pasas por un concesionario y ¡flash!, flechazo. Te enamoras de pedazo de coche de 30.000 pavos. Lo compras sin consultar con tu esposa, aunque conoces el mandamiento que has recibido de tu esposa. ¿Qué estás haciendo? En tu corazón, no sé si de manera inconsciente, pero desde luego de manera muy real, estás murmurando contra el mandamiento de tu esposa y contra tu esposa mismo. Estás diciendo en tu corazón: sé lo que mi esposa me ha dicho, pero me parece una tontería. Nuestras finanzas están muy saneadas, este coche es una ganga, así que me parece una pérdida innecesaria de tiempo consultar con ella. Es obvio que es una buena lección, voy a hacer caso omiso a ese mandamiento y voy a comprar ese coche. Cuando conocemos un mandamiento, sea del Señor, sea de tu esposa, sea de tus padres, y hacemos caso omiso de ese mandamiento, es lo mismo que considerar el mandamiento inútil, innecesario. Es lo mismo, por tanto, que murmurar contra ese mandamiento, menospreciar ese mandamiento, sea lo que Dios ha dicho en su palabra, sea lo que tu esposa te ha dicho 50.000 veces, sea lo que tus padres te han dicho 100.000 veces. Es murmurar, juzgar, considerar innecesario ese mandamiento, venga de quien venga. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando murmuramos del hermano. Es lo mismo que murmurar de la ley, es lo mismo que decir en el corazón, esa ley del Señor no va conmigo, no me interesa. Seguimos adelante, a mitad del versículo 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Al considerar un mandamiento del Señor tan irrelevante como para tomarme la libertad de violarlo, me convierto en juez de ese mandamiento, me convierto en juez de la ley. Así que las tornas se vuelven, es sorprendente. En vez de ser el mandamiento, la ley, la que me juzga a mí soy yo. El que juzga la ley soy yo, el que juzga el mandamiento. Sin embargo, dice en el versículo siguiente que uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Solamente uno es el dador de la ley, por lo tanto, solamente uno es el que puede juzgar. Nosotros de ninguna manera podemos murmurar contra el hermano ni murmurar contra la ley, considerándola innecesaria. Observa cómo dice en el versículo 12, al final, pero tú, ¿quién eres? Estas dos palabritas están estableciendo el contraste enorme que hay entre Dios y nosotros. Cuando vamos juzgando alegremente al hermano, nos ponemos en el lugar de Dios, tomamos el papel del juez soberano. Ante esto, Santiago dice, pero tú, ¿quién te has creído que eres tú para ir por la vida de juez de los demás? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bien, al llegar a este punto tenemos que detenernos un ratito. El tema de juzgar a los demás es un tema muy mal entendido por la mayoría de los creyentes y debemos entender bien lo que el Nuevo Testamento dice sobre este asunto. Nunca debemos tomar un texto de manera aislada para afirmar una doctrina o una determinada conducta. Debemos entender el contexto, tanto el contexto en el que se encuentra ese versículo como el contexto general de la Escritura. Así que ahora vamos a mover un poquito la Biblia para entender bien lo que la Biblia prohíbe cuando prohíbe juzgar. Número uno, la Biblia prohíbe ese tipo de juicio que es pura crítica gratuita, puro murmurar. Ese es el tipo de juicio que en este contexto está prohibiendo y condenando Santiago. Ese juicio que es pura crítica, pura murmuración, nada más. Segundo, vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, un texto muy conocido por todos. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí en contexto, Jesús prohíbe juzgar con un doble rasero, con dos varas de medir distintas. Resulta que en mi propia vida hay pecados que son como vigas pero no lo veo o no lo quiero ver o directamente lo minimizo o me justifico o me disculpo. Sin embargo, me entretengo exagerando el pecado de los demás, aunque comparativamente es solo una pajita y mucho más pequeño que mi viga. Este tipo de juicio no solamente está prohibido, Jesús lo prohíbe, sino que además es un ejercicio de hipocresía. Jesús dice que me comporto como un hipócrita. Este tipo de juicio me pone a la altura del fariseo que da gracias a Dios por no ser tan malo como el publicano, sin ser consciente o sin querer serlo, de que es peor que el publicano. Tercero, vayamos a Lucas 6, capítulo 37. Lucas, capítulo 6, versículo 37, que es el texto paralelo del texto de Mateo que acabamos de leer. Lucas 7, 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí, en este contexto, Jesús prohíbe el juicio condenatorio, el juicio sin misericordia, ese tipo de juicio en el que prácticamente me erijo en Dios y voy por la vida condenando a la gente, sobre todo si se trata de ofensas que han cometido contra mí. Me encanta que a mí el Señor me haya perdonado, pero no estoy dispuesto a perdonar a los demás y los condeno con juicio condenatorio. El cuarto tipo de juicio que la Escritura prohíbe, Levítico. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 15. Ya os he dicho que ahora íbamos a mover un poquito la Biblia. Levítico 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí Dios prohíbe lo que se llama el prejuicio, el juzgar a favor de alguien o en contra de alguien, prejuiciado por alguien. Aquí se trata de un prejuicio por estatus económico. Estoy dispuesto, estoy inclinado a juzgar de manera negativa al pobre, mientras que estoy dispuesto o inclinado a hacerlo de manera positiva con el rico. Pero puede haber prejuicios de otro tipo, prejuicios raciales o de otro tipo. Este tipo de juicio, como muy bien se expresa en nuestra lengua castellana, no es un juicio, es un prejuicio, es prejuzgar a la gente y, por supuesto, la Biblia lo prohíbe. Y el quinto tipo de juicio que el Señor, que la Biblia prohíbe, en Juan 7, versículo 24. Juan, capítulo 7, versículo 24. Dice el Señor: no juzguéis según las apariencias. Aquí Jesús prohíbe juzgar de manera precipitada, juzgar sin conocer bien todos los hechos, todos los datos. Quizá este es el tipo de juicio al que más inclinados somos. Sin saber bien las cosas, sin tener todos los datos, emitimos enseguida un veredicto. Así pues, cuando la Biblia prohíbe juzgar, lo que prohíbe son estos cinco tipos de juicios. Uno, el juicio que es puro chisme, puro hablar contra el hermano, que es a lo que se refiere Santiago. El juicio que se hace con un doble rasero: mi pecado es un pecadito, pero tu pecado es una cosa horrible. El juicio sin misericordia, condenatorio: me encanta disfrutar de la misericordia del Señor, pero no voy a aplicar esa misma misericordia sobre mi prójimo. El juicio que se hace sin conocer los datos, un juicio apresurado. Y en quinto lugar, el juicio que es puro prejuicio, por cuestiones sociales, raciales, económicas o de otro tipo. La Biblia prohíbe terminantemente este tipo de juicios, que son los juicios a los que estamos muy, muy inclinados a darnos a ellos. Sin embargo, cuando se actúa con ecuanimidad, cuando se conocen los datos, cuando hay una misma vara, cuando hay un fondo de compasión, juzgar es bíblico, es lógico, es necesario, es un mandato de Jesús. Terminemos de leer este versículo 24 de Juan 7. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Puedes ver que es un imperativo? ¿Puedes ver que es un mandamiento? ¿Puedes ver que el Señor nos está demandando que ejerzamos el juicio, eso sí, de manera justa? Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Juzgar no solamente es un mandato positivo que Jesús hace, además, según este texto, es una señal de madurez y de sabiduría. Criticar alegremente, juzgar sin conocer los hechos, juzgar con doble rasero, eso cualquiera lo puede hacer y desde luego es un ejercicio supino de carnalidad. Pero juzgar con justicia, con misericordia y compasión es propio de personas sabias y es algo que se espera de cada uno de nosotros. Observa que Pablo en este texto está sorprendido de que no haya en Corinto personas suficientemente sabias para juzgar apropiadamente las cosas y que a causa de eso tengan que acudir a los tribunales para dirimir sus diferencias. En la iglesia debería haber personas sabias que saben juzgar apropiadamente. Juzgar, según la RAE, significa formarse una opinión sobre algo o sobre alguien. Hay muchas situaciones en las que uno está obligado a juzgar, a formarse una opinión, buena, mala o regular, sobre algo o sobre alguien. Pongamos algunos ejemplos para que lo veamos con claridad. Los pastores en la iglesia. Obvio que los pastores en la iglesia tenemos que juzgar. Tenemos que formarnos una opinión sobre si un hermano está andando bien, si está andando mal, si hay que amonestarlo o incluso ponerlo en disciplina. Tenemos que juzgar si un hermano es apropiado para ocupar tal o cual lugar de servicio en la iglesia. Tenemos que formarnos opiniones claras al respecto, tenemos que juzgar. Si los pastores no juzgamos bíblicamente, la iglesia se convierte en un desastre. Pero además, cada hermano en la congregación debería llegar a ser suficientemente sabio y maduro como para poder ejercer un juicio bíblico. No solamente lo vemos aquí en Corintios, lo vemos en Gálatas. Vayamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Observa que Pablo no se está dirigiendo a los pastores, está dirigiéndose a los miembros comunes de la congregación. Y les está diciendo que deben ejercer un juicio cuando ven a alguien cometer algún pecado. Ahora, si tú no juzgas, ¿cómo vas a saber si lo que el hermano ha hecho es una falta que merece que tú, con espíritu de mansedumbre, vayas y le amonestes? Si no juzgas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, uy, qué mal le habla este hermano a su esposa. Pero bueno, yo no quiero juzgar para no ser juzgado. No me voy a meter en eso. ¿Vas a hacer eso? O peor todavía, vas a agarrar el teléfono y vas a llamarle a fulanito para decirle lo mal que menganito le habla a su esposa, murmurando contra tu hermano. No. Nada de eso es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Biblia es que debes juzgar la forma en que el hermano habla a su esposa, debes juzgar que es una forma de hablar inadecuada, que es una falta, que es un pecado, debes juzgarlo y después ir donde él privadamente y con mansedumbre, considerando tu propia debilidad, considerando que probablemente tú también a menudo le has hablado mal a tu esposa, pues con ese espíritu amonestarle para que sea restaurado. Pero nada de eso se puede hacer si no se ejerce juicio en la iglesia, si los hermanos maduros y sabios que debería haber en la congregación no ejercen juicio. Otro ejemplo, tu hija quiere comenzar una relación sentimental con un muchacho. ¿Qué vas a hacer? Tienes que juzgar. Tienes que formarte una opinión de dos cosas. Tienes que juzgar si tu hija está en la edad y en la madurez suficiente como para comenzar una relación sentimental o no. Y tienes que juzgar si el muchacho con el que quiere empezar esta relación es un buen muchacho, es alguien que va a ser un esposo bíblico. Tendrás que juzgarlo cuidadosamente, muy cuidadosamente, si no te quieres hacer culpable de negligencia delante del Señor. ¿O qué vas a hacer? Vas a decir, uy, no quiero juzgar. Segurísimo que es un muchacho estupendo que va a hacer felicísima a mi hija. No, tendrás que juzgar. Un último ejemplo, ya yendo a las cosas cotidianas elementales, a la hora de comprar un coche, a la hora de comprar una vivienda, a la hora de decidir dónde y cuándo vamos a ir de vacaciones, incluso a la hora de planificar el menú doméstico del fin de semana, todo el tiempo estamos juzgando, estamos formándonos una opinión sobre las cosas, sobre lo correcto o no de hacer tal o cual cosa. Resumiendo este punto, que me parece de mucha importancia, este asunto, en tres puntos. Primero, juzgar es bíblico. Es bíblico. Por mal que pueda sonar, juzgar es bíblico. Es de hecho un mandato de Jesús. Es de hecho un signo de sabiduría y madurez. Formarnos una opinión adecuada de las cosas, de las personas, que es lo que significa juzgar, forma parte de la vida cotidiana, de la vida en la iglesia y caracteriza a las personas sabias. Dos, lo que la Biblia prohíbe es, uno, el juicio que es puro chisme, pura crítica, pura murmuración, que es de lo que Santiago habla en este texto. De hecho, tratar así al hermano no solo es criticar y murmurar contra el hermano, es criticar y murmurar contra la ley. Dos, se prohíbe el juicio con doble vara de medir. Tres, se prohíbe el juicio inmisericorde, condenatorio. Cuatro, se prohíbe el juicio apresurado y se prohíbe el juicio que es puro prejuicio. Todo esto queda terminantemente prohibido en la palabra de Dios. Pero el juicio justo, ecuánime, conociendo los datos, compasivo, misericordioso, con una vara de medir justa, es algo bíblico y correcto. Espero que haya quedado claro porque es un tema sobre el que hay mucha confusión en la iglesia, entre los hermanos, y esta es la enseñanza bíblica en torno a este tema sobre juzgar, sobre formarnos una opinión sobre las cosas o las personas. Muy bien, vamos a el siguiente aspecto de la manifestación de la mundanalidad con la que trata Santiago en esta epístola, la última manifestación con la que trata Santiago en este capítulo 4, que es la presunción. Leemos versículos 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Pregunta, ¿cuántas cosas que tenías planificadas y que ya habías decidido que ibas a hacer, se te han chafado a cuenta del confinamiento por el coronavirus? Un montón, ¿verdad? De hecho, es posible que en marzo ya tuvieras planificadas tus vacaciones y ahora mismo ni siquiera sabes si vas a poder irte de vacaciones. A través de la pandemia que vivimos, que todavía estamos viviendo, Dios nos está enseñando y recordando muchas cosas si queremos prestar atención. Y entre esas muchas cosas, la de la necesidad de planificar como si el mañana estuviera en nuestras manos, cuando obviamente no lo está. Observemos que la persona que está planificando como si el mañana le perteneciera, está decidiendo de manera presuntuosa un montón de cosas. Ha tenido en cuenta un montón de detalles. Ha pensado en el tiempo, hoy y mañana. Ha pensado en el lugar, tal ciudad. Ha pensado en la duración, un año. Ha pensado en la actividad, traficaremos, o sea, comerciaremos. Esta palabra igual suena un poquito raro en castellano. Comerciaremos. E incluso ha planificado el resultado anticipado. Ganaremos. Increíble la de cosas que podemos planificar, la cantidad de detalles en los que podemos entrar sin considerar que es Dios el único dueño del mañana. Enseguida, más adelante, veremos que planificar en sí mismo no solo no es incorrecto, sino que es necesario. El pecado reside en planificar como si fuéramos dueños de nuestro destino. Uniendo los dos puntos que estamos tratando en este estudio, podríamos decir que tanto juzgar como planificar son cosas correctas, esenciales, básicas de la vida, sin las cuales todo se torna caótico, pero el pecado está en cómo juzgamos o en cómo planificamos. Versículo 14, a mitad del versículo 14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros afirmamos lo que vamos a hacer durante el verano. Afirmamos cómo vamos a asegurar y vivir nuestra jubilación. Actuamos como si tuviéramos asegurado llegar a la ancianidad, cuando no lo tenemos en absoluto. ¿Cuántas veces la Escritura nos recuerda la brevedad de la vida? ¿Cuántas veces la Escritura nos recuerda que el Señor puede venir a buscar nuestra alma en cualquier momento? Pero nosotros seguimos con presunción, hablando de lo que haremos el próximo año, en las próximas vacaciones y de cómo será nuestra jubilación. Versículo 15. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Como se puede ver muy bien en este versículo, planificar no es pecado. Santiago no está condenando planificar, no está condenando que yo esté pensando cómo voy a vivir o qué voy a hacer mañana. El asunto es que debemos meter al Señor dentro. Debo planificar mis vacaciones de tal manera, metiendo al Señor dentro, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haré esto, haré lo otro. Hubo un tiempo en el pasado en que la coletilla, si Dios quiere, se podía oír incluso en labios de los incrédulos. Hasta mañana, si Dios quiere. Eso, en el pasado, incluso personas que no se manifestaban como religiosas lo decían. Hoy no se escucha ni entre los creyentes. Bueno, entonces el domingo nos vemos y ya lo hacemos. Y estamos todavía a lunes. Anda, que no pueden pasar cosas de aquí al domingo. Creo sinceramente que debemos volver a meter en nuestra conversación, en nuestra forma de hablar, el si Dios quiere. No como una frase hecha, como un cliché, tampoco cada vez que estemos hablando de cosas futuras, pero con cierta frecuencia, para recordarnos que efectivamente el domingo nos vemos y ya lo hacemos si Dios quiere, porque si no está dentro de su providencia que nos veamos el domingo y lo hagamos, no ocurrirá. Míralo como dice Santiago, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. es que ni sabemos si mañana viviremos. Viviremos mañana si Dios quiere y haremos toda tal o cual cosa. Y si Dios no quiere, mañana no haremos nada porque habremos llegado a la Nueva Jerusalén, porque el Señor habrá venido a por nuestra alma. Alguien quizá puede pensar, bueno, sí, claro, todo esto es cierto, pero bueno, no hay que ser tan exagerados. Bueno, escuchemos lo que a continuación dice Santiago, de manera contundente, bajo la inspiración infalible del Espíritu Santo. Observa lo que dice en el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Puedes verlo? Santiago dice que vivir y hablar de esta forma es soberbia. Y espero que estarás de acuerdo conmigo en que la soberbia es un pecado grave. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo aquí nos está confrontando con uno de esos pecaditos de andar por casa del que probablemente ni somos conscientes, pero que revelan la soberbia escondida en nuestro engañoso corazón. La soberbia de quien se cree dueño del mañana, habla como si fuera dueño del mañana, actúa como si fuera dueño del mañana. Este pecado no solo está completamente extendido entre los creyentes de manera individual, también es muy común en las iglesias y en las denominaciones. Iglesias y denominaciones que anticipan las nuevas iglesias que van a abrir mañana, el número de miembros que van a alcanzar mañana y cosas semejantes, revestidas de fe, pero que es pura soberbia. Cuando deberíamos decir, si el Señor quiere, en los próximos años abriremos 2 o 3 o más iglesias. Si el Señor quiere, lo haremos. Si el Señor no quiere y no nos da de su gracia o no es su tiempo, pues no abriremos ninguna iglesia. Pero con una presunción que asombra, iglesias y denominaciones se la pasan afirmando el número de nuevas iglesias y miembros que tendrán dentro de X años. Nosotros debemos ser personas de fe, creer que Dios va a añadir almas a la iglesia, creer que Dios en su momento nos dará gracia para abrir nuevas iglesias aquí o allá. Debemos trabajar con fe y expectativa en que Dios va a usarnos para la extensión de su reino. Spurgeon decía que el predicador que no espera nuevos convertidos no tendrá nuevos convertidos. Debemos esperar nuevos convertidos, debemos esperar que Dios nos permita abrir nuevas iglesias. Pero decir en X tiempo abriremos X iglesias, tendremos X miembros, eso no es fe, eso es soberbia, soberbia. Porque entre otras cosas, ni siquiera sabemos si en X tiempo seguiremos en este mundo. Escuché no hace mucho a un predicador decir lo siguiente y se me quedó bien archivado en el disco duro. Este predicador dijo lo siguiente: Jesús le dijo a Nicodemo, el Espíritu Santo sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. La obra del Espíritu, añadió el predicador, es una obra misteriosa. Es una obra impredecible. En el momento en el que puedes predecir cómo ocurrirán las cosas, en ese mismo momento ya sabes que eso no es el obrar del Espíritu, sino el obrar de la carne. Al hilo de este mismo asunto, otro tema del que hablo a menudo, no sé si resulto pesado, pero da igual. Como decía Pablo, el repetir las mismas cosas, a mí no me es molestia y a vosotros es seguro. Esa manía, que no sé de dónde ha salido, de orar declarando y decretando. Declaro sanidad sobre tu vida o sobre mi vida. Decreto este trabajo para mí. Lo declaro, lo decreto y lo recibo. Ahora, ¿qué dice Santiago aquí? Si decir, iré a tal ciudad, y traficaré y ganaré. Si decir esto Santiago afirma que es soberbia, entonces ir por ahí declarando y decretando tal o cual cosa es más de lo mismo. Es burda soberbia, revestida de fe, pero no es fe, es soberbia. Cuando lo que deberíamos decir, parafraseando a Santiago, es: si Dios quiere, Él me sanará. Si Dios quiere, Él te sanará, hermano. Y si no, no. Si Dios quiere, este trabajo será para mí. Y si no, no. Porque resulta que el dueño del tiempo, el dueño de la vida, el dueño de la salud, el dueño del dinero, el dueño de las almas, el dueño de todo es Dios. Y nosotros todo el tiempo hablamos y actuamos con soberbia, como si fuéramos dueños de algo cuando no somos dueños de nada. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es uno de los versículos más conocidos de esta carta y nos recuerda que hay dos clases de pecado: hacer lo que no debemos hacer y no hacer lo que debemos hacer, lo que se conoce como pecado de omisión. Sabemos lo que debemos hacer, pero lo omitimos y no lo hacemos. Ahora, si estuviéramos en clase, yo haría la siguiente pregunta elemental. En contexto, ¿qué significa aquí hacer lo bueno? ¿En qué está pensando Santiago en este contexto cuando habla de hacer lo bueno? En contexto, hacer lo bueno es incluir de manera consciente y deliberada a Dios y su soberanía en todas las áreas de nuestra vida. Si Dios quiere, este año iré de vacaciones a tal sitio y si no, en casita. Si Dios quiere, cuando me jubile, y si no, pues nada. Si Dios quiere, ese trabajo será para mí, y si no, pues tendrá otro para mí. Si Dios quiere, en los próximos años abriremos una nueva iglesia en alguno de los pueblos grandes de Álava, donde no hay. Amurrio, Salvatierra, por ejemplo, deseamos abrir iglesia en estos pueblos donde todavía no hay testimonio cristiano. Si Dios quiere, esto es hacer lo bueno en este contexto, incluir a Dios y su soberanía en mis planes, en mis proyectos. Es incluir a Dios en lo que planifico, someterme humildemente bajo su soberanía. Cuando no hago esto, no es fe, es pecado. Señor, te pedimos perdón porque hay mucha soberbia en nuestra vida. Hay mucha soberbia en mi vida, Señor. Nos pasamos la vida planificando, proyectando. Y tantas veces, Señor, no te tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta tu soberanía. Queremos llevar a cabo a toda costa nuestros planes y casi ni consultamos con tus planes. Señor, perdona nuestra soberbia. Perdona nuestra jactancia. Ayúdanos a hacer lo bueno. Ayúdanos a incluirte a ti en todos nuestros planes, más aún intentar entender cuáles son tus planes. Porque a fin de cuentas nuestros planes no importan, sino tus planes. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra vida? ¿Qué es lo que tú quieres para la iglesia? Si tú quieres que vayamos a tal o cual lugar de vacaciones o no quieres. Si tú quieres que vayamos a tal lugar a abrir iglesia o no quieres, perdona nuestra presunción y nuestra soberbia. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Señor, levanta también personas sabias en la iglesia. Levanta un pueblo sabio que sabe juzgar bíblicamente, que sabe juzgar de manera justa, ecuánime, con una vara de medir justa, con compasión, con misericordia, conociendo todos los datos. Líbranos, Señor, del juicio que es pura murmuración. Líbranos del juicio condenatorio, del juicio en misericordia, del juicio hipócrita con una doble vara, del juicio que es puro prejuicio. Líbranos de todas estas cosas, Señor. Levanta entre tu pueblo un pueblo sabio que sabe juzgar bíblicamente y un pueblo humilde que sabe tenerte en cuenta en todos los planes, que busca conocer cuáles son tus planes y no llevar a cabo sus propios planes. Danos sabiduría para juzgar bíblicamente, danos humildad para planificar bíblicamente. Danos de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos el domingo, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga.